su paciencia también. Son las 9:10 en punto. Vamos a dar inicio a esta mesa regional virtual correspondiente a la región centro, con los estados de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Antes de comenzar, me gustaría primero pedir su autorización para hacer la grabación. Como recordarán, estamos también transmitiendo a través de YouTube. Si pudieran darme la autorización para hacer la grabación a través de una reacción, a través de un dedito alzado, mano alzada o en el chat, por favor. Muchas gracias, ya estamos viendo confirmaciones. Entonces vamos a proceder con la grabación. Compañeras y compañeros, muchas gracias. También agradecer a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, que ustedes van a poder ver también que está aquí en la transmisión. Muchas gracias a las personas intérpretes que nos acompañan. Les pedimos de favor que se registren las personas con discapacidad visual participantes, si pueden registrarse en el forms de registro que vamos a poner en el chat. En el chat vamos a poner el enlace al forms de registro. Este forms de registro es correspondiente a esta mesa y es exclusivo para personas con discapacidad visual que están participando. Pedimos al personal del INE que no se registre en este forms, no es necesario. El registro es exclusivamente para las personas participantes en la consulta. Bueno. Procedemos ahora, le voy a dar el uso de la voz a la licenciada Ileana Hernández Gómez. Ella es la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE para darnos pues, las palabras de bienvenida y comenzar esta mesa. Adelante, directora.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que hoy se unen a través de esta plataforma a esta quinta mesa regional virtual de la consulta a personas con discapacidad visual y sus organizaciones correspondiente a la región centro. Esta consulta que se realiza en un marco del cumplimiento al acuerdo INE-CG 351/2025 y de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUBCOTADC 1909/2025. Antes que nada, un saludo muy afectuoso de nuestra presidenta, la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, quien ha estado dando seguimiento continuo y permanente a estos trabajos. Agradezco, por supuesto, al equipo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación por todos los trabajos realizados, pero también, por supuesto, están presentes la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, siempre presentes y coordinados. A nombre, pues, de la señora presidenta y del Instituto Nacional Electoral, agradecemos profundamente su presencia en este día y, por supuesto, el tiempo que están destinando a estos trabajos y a este importante espacio de diálogo, de escucha y de construcción colectiva. Sin ustedes no podríamos tener y escuchar estas voces que nos permitan poder acompañar y representar a todas las personas e instituciones que hoy se suman a este ejercicio con el propósito de compartir estas experiencias, propuestas y conocimientos. Agradecemos también el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos, que siempre está presente en estas mesas. Al llegar a esta quinta mesa regional, lo hacemos bajo esta convicción firme de fortalecer estas experiencias y sobre todo de que esta escucha activa nos permita conocer no solamente las historias de vida de todas y todos ustedes, sino también identificar estas barreras persistentes, reconocer estos avances alcanzados y sobre todo escuchar las propuestas concretas que ustedes puedan tener en esta materia para hacer más accesible este ejercicio pleno de los derechos políticos electorales para todas las personas. Esto es sumamente importante para el Instituto Nacional Electoral. Por supuesto que todos estos ejercicios democráticos que se realizan a través del ejercicio del voto sean accesibles para todas las personas. A lo largo de estos días hemos escuchado una serie de propuestas que nos hacen reflexionar acerca de la real accesibilidad con la que cuenta este instituto y por eso mismo agradezco también, por supuesto, la presencia de las juntas locales ejecutivas, de las juntas distritales ejecutivas de esta zona centro, por supuesto, de la Alvocalía, de Organización Electoral, de la Alvocalía, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que nos acompañan en esta mañana, porque queremos decirles a ustedes, a las personas con discapacidad visual, a las organizaciones que los representan, que estamos para escucharles, que estamos con toda la atención puesta para fortalecer a través de este aprendizaje y a través de todas las experiencias que ustedes nos compartan a lo largo de esta mañana, estos, como ya decía, estos ejercicios democráticos, transformando ello en estas oportunidades de mejora continua. Así es que no me queda más que agradecer y reiterar infinitamente el agradecimiento de su presencia y decirles que en el Instituto Nacional Electoral estamos a sus órdenes, estamos para servirles y que este sea el inicio de varios otros proyectos de escucha recíproca y transformadora. Muchas gracias, que tengan muy buen día.
Muchas gracias, directora. También recordarles el registro para esta mesa, registro para personas participantes a esta mesa. En el chat van a poner el enlace del registro. Y asimismo quiero agradecer también la presencia de las personas e instituciones observadoras que están pendientes de este ejercicio, especialmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Al final de esta mesa vamos a compartir en el chat un enlace para que las personas e instituciones observadoras puedan hacernos llegar su retroalimentación de lo que vieron en esta mesa y todo lo cómo llevamos a cabo este ejercicio. Entonces, gracias también a las Comisiones de Derechos Humanos. Vamos a platicar del objetivo de esta mesa, vamos a encuadrar, explicar la metodología y después vamos a proceder con las preguntas específicamente y las participaciones de todas y todos ustedes. Pues el objetivo de esta mesa es generar un espacio de diálogo accesible, incluyente y participativo que permita recuperar experiencias, necesidades y propuestas de las personas con discapacidad visual en materia de accesibilidad electoral. Esta mesa es un espacio para personas con discapacidad visual. Es un espacio para escucharles. Los propósitos específicos es escuchar las experiencias relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos y electorales. Queremos identificar las barreras y las áreas de oportunidad, recabar las propuestas de mejora y construir insumos para la integración de un informe final de esta consulta. La que sigue, por favor. Tenemos prevista una duración de 2 horas de esta mesa. Estaremos concluyendo a las 11 de la mañana. Y los principios metodológicos que van a regir esta mesa, este ejercicio, es primero la participación efectiva, la accesibilidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto y escucha activa. La que sigue. Primero, me gustaría hacerles este encuadre metodológico de la mesa. Vamos a explicarles la dinámica. Esta va a ser una participación abierta, guiada y equilibrada entre la moderación y participantes. La licenciada Karen Garduño y yo, Sunen Carvajal, vamos a estar a cargo de la moderación de esta mesa. Los tiempos de participación van a ser de hasta 3 minutos por cada persona participante. Pueden solicitar la palabra mediante el chat o también con la mano alzada por el Zoom. Les recomendamos también activar subtítulos. Les recomendamos también, bueno, nosotras vamos a estar pendientes del chat. Les recomendamos también el uso del chat. Vamos ahí también a registrar sus participaciones si es que alguien prefiere usar el chat. La que sigue, por favor. ¿Cómo va a ser estas rondas de preguntas? ¿Cuál va a ser la dinámica de participación? Pues vamos a tener dos rondas de preguntas. Cada una va a durar aproximadamente 40 minutos y la primera ronda de intervenciones va a tener su tema central en las experiencias y necesidades respecto de la accesibilidad electoral. Aquí las personas protagonistas van a ser las personas participantes en esta mesa, personas con discapacidad visual participantes. Después se propone tener un receso de 10 minutos. Esto lo vamos a poner a votación. Si es que la discusión se alarga, podemos prescindir. Si no, si es necesario, tomamos el receso también. Esto lo podemos someter a discusión. Y después seguimos con la segunda ronda de intervenciones. Igual de una duración aproximada de 40 minutos. Aquí el tema principal de la segunda ronda va a ser ya las propuestas de mejora y las alternativas tecnológicas. Después sigue ya hacia la clausura, vamos a darle la palabra a la maestra Gabriela Saavedra, que es la subdirectora de transversalización y evaluación, para identificar los consensos y los temas prioritarios y nos va a dar un resumen breve de aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Y ya finalmente volvemos con la titular para el mensaje de cierre y explicación de las siguientes etapas. La que sigue, por favor. Le voy a dar la palabra a la licenciada Karen Garduño para que lleve a cabo la conducción de esta primera ronda de intervenciones. Muchas gracias a todas y todos.
Muchísimas gracias, doctora Sunen. Bueno, en esta primera ronda de intervenciones, nosotras vamos a plantearles las preguntas detonadoras que están alineadas al cuestionario que fue aprobado por el Consejo General del INE. Vamos a ir leyendo cada pregunta y abriremos el espacio para su participación. Los temas orientadores de esta primera ronda son boletas electorales en las elecciones judiciales, autonomía y secrecía, y materiales y tecnologías para la accesibilidad. Les recordamos que este espacio es para escuchar a las personas con discapacidad visual. Entonces, la participación es meramente de ellas. Agradecemos mucho la presencia de todo el personal que nos acompaña, pero la prioridad aquí es escuchar a las personas con discapacidad visual y sus experiencias. Para esta primera ronda de intervenciones, podrán solicitar la palabra mediante el chat o levantando la mano. La intervención será de hasta 3 minutos. Nosotras estaremos al pendiente del chat por si alguien prefiere vertir su participación en el chat. Nosotras estaremos al pendiente y le daremos lectura. Solicitamos aquí el respeto mutuo y el uso adecuado del tiempo para que todas las personas que deseen participar puedan hacerlo. Le solicitamos que, previo a cada intervención, puedan identificarse, decir su nombre y si pertenecen a alguna organización, que la puedan mencionar. Y, bueno, podemos avanzar a la siguiente. Vamos a lanzar la primera pregunta. Esta pregunta también la colocaremos en el chat para que puedan dar lectura. El tema central de esta pregunta es boletas electorales en las elecciones judiciales. ¿Qué barrera enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? Les repetimos, pueden levantar la voz, usar uso del micrófono o poner su respuesta en el chat. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué barreras enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? Tenemos aquí ya la mano levantada de Francisco Contreras. Adelante, Francisco.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctora. Primero que nada, muchas gracias. Yo también soy una persona con discapacidad visual. Tengo baja visión. La verdad es que qué padre que tomen en cuenta a las personas con discapacidad y que sean actividades pues a nivel nacional. Sinceramente, una de las primeras cosas y muy concreto que me gustaría comentar, siento que era demasiado lo que venía en la boleta, o sea, era como muchas opciones que tenía que rellenar, y creo que una posibilidad que podría ser viable en ese sentido serían los macrotipos como algo de mayor tamaño para que pueda ser más fácil de responder, o ya la posibilidad de que una persona esté capacitada para apoyar a una persona con discapacidad visual, ya sea con ceguera o con baja visión, pero que tenga la habilidad o el conocimiento, al menos de manera básica, para acercarse si es necesario y apoyar a llenar la boleta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco, por tu participación. Tenemos ahora la participación de Pedro López. Adelante, Pedro.
Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Pedro López. Mire, yo lo que participé la vez pasada como de parte de la mesa, y lo que el problema más grave son los colores. Confundimos mucho los colores en las boletas. Las boletas casi para nosotros no son visibles, y sí, como decía el compañero anterior, es demasiado información, y son muy pequeños los recuadritos, y no solo a lo mejor para los de baja visión, sino también para las personas mayores. No entendimos muchas cosas. Sería todo.
De acuerdo, muchas gracias, Pedro, por tu intervención. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra para esta pregunta? La repetimos, es ¿qué barreras enfrentó al momento de identificar y manejar las boletas electorales en las elecciones judiciales? Marco Antonio López, vemos que tiene su micrófono abierto. ¿Desea participar?
Sí.
Adelante.
Soy de Estado Hidalgo. Y una de las barreras es que no había la accesibilidad suficiente para las personas con discapacidad visual. Y aparte, no hubo un sistema especializado y el personal capacitado para este tipo de discapacidad. ¿A qué me refiero? A las boletas en braille y también las personas dentro de las casillas, que en la mayoría de las veces de las votaciones no están capacitadas para cualquier tipo de discapacidad. De antemano, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Marco. Agradecemos tu participación. Previo a darle la palabra a Mario Chavero, que tiene la mano levantada, voy a hacer lectura de un comentario en el chat de Erika Ortiz. Erika señala, la barrera fue que no me explicaron cómo usar la boleta, que no alcancé a comprender el orden para elegir al candidato. Muchísimas gracias, Erika. Doy la palabra a Mario Chavero.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues la barrera fue la boleta, en realidad, porque no hubo previsión de... digo, es comentario constructivo, ¿no? No hubo previsión respecto a la versión accesible ideal. Entonces, cualquier intento pues fue prácticamente inútil, porque no hubo posibilidad, no hubo... Digo, a menos que hayan... se haya implementado algo o intentado y que haya quedado solo en eso. Pero en realidad la barrera comenzó desde el origen, desde el diseño, la cantidad de información, como ya lo mencionaban, era muchísimos nombres, muchísima información, desde el planteamiento de la oferta de cada candidato, pues como que todo fue un proceso que no llevó a un final feliz respecto a la accesibilidad. La información que llegó o que se tuvo a partir de pues, sitios web, redes sociales, etcétera, como que tal vez no fue la más asertiva. Y el día de la elección, Pues sí, desde luego, pues desinformación en todos los aspectos, desde quienes conformaban las mesas de recepción de votos, desde quienes pues acudíamos en el intento, digo, solo por sana curiosidad, yo lo hice, y bueno, pues es como que se echaban la bolita, ¿no? Uno al otro. Y finalmente no fue una experiencia nada afortunada. ¿Qué decir? Lo deseable sí es que se hubiesen implementado elementos de accesibilidad, pero pues definitivamente no en esta ocasión, en la ocasión anterior, no fue algo que nos haya, cuando menos de experiencia profesional y personal, que nos haya dejado un buen sabor de boca, una buena experiencia, sino todo lo contrario. Buen día.
Muchísimas gracias, Mario, por tu participación. Hago de su conocimiento que el equipo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género está tomando nota de todas sus participaciones para hacer la retroalimentación de este ejercicio para los elementos que comentó la doctora Sunen en un inicio, ¿no? Hacer la retroalimentación correspondiente e integrar este informe con sus participaciones. Muchas gracias. Voy a dar lectura de una participación más que tenemos en el chat. Esta participación es de Celso Soto, editor de accesibilidad de Yo También AC. Celso comenta: para mí la principal barrera fue la ausencia de mascarillas Braille que permitieran participar de manera autónoma, sumando a la gran cantidad de boletas, candidaturas, textos pequeños y bajo contraste en las papeletas. Muchísimas gracias, Celso, por tu comentario. Permítanme identificar si hay alguna otra participación. Tenemos otra participación aquí en el chat. Es de Cona LSM. Nos comenta: buenos días. Para mí es muy importante incluir a las personas sordas, así como a los pueblos indígenas y hablantes de lenguas originarias, ya que la lengua de señas mexicana también forma parte de la diversidad lingüística de nuestro país. Uno de los principales problemas sigue siendo la falta de accesibilidad a la información y la comunicación. Es fundamental contar con intérpretes sordos y espacios accesibles que respeten la lengua natural de las personas sordas. En eventos, transmisiones y plataformas digitales, la interpretación en lengua de señas mexicana debe presentarse en un cuadro grande y visible, no en una ventana pequeña, porque de lo contrario, muchas personas sordas no pueden comprender adecuadamente la información. Cualquier tecnología, inteligencia artificial o innovación debe de garantizar una accesibilidad clara y efectiva para las personas que se comunican mediante la lengua de señas mexicana, así como para quienes utilizan otra lengua de señas en diferentes países. Muchísimas gracias por su participación. Solo si pudiera regalarnos aquí su nombre o nombre de la organización para que podamos registrar. Muchísimas gracias. No veo más manos levantadas o participaciones para esta pregunta. Pasaremos a la siguiente pregunta detonadora.
Oiga, ¿me escucha?
Sí, Adrián. Adrián, adelante.
Ay, discúlpame, lo que pasa es que estaba tratando de localizar la manita y no la encontré.
No te preocupes, Adrián. Adelante con tu participación.
Mira, yo tengo sordoceguera. Soy del estado de Querétaro. Y aquí el personal que estuvo atendiendo en la primaria donde fui a votar realmente no tuvo amabilidad ni inclusión con respecto a al trato. Esa es una cosa que me pasó. Y te estaban correteando todo el tiempo para que la apuraras porque había mucha gente. Entonces sí había mucha presión. Entonces fue algo que me incomodó. Además de todo lo que ya han comentado. Gracias.
Muchas gracias a ti, Adrián, por tu participación. Y de igual manera, si estamos en el mismo caso en el que no localizamos la mano, pueden abrir ustedes su micrófono y con gusto nosotras abriremos el espacio para su participación. Tengo aquí la mano levantada de Derechos Humanos, me parece. Adelante.
Muy buenos días. Habla su amigo servidor, está presente Rodolfo Tapia, de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos en Tlalnepantla. Primero, un saludo muy afectuoso por parte de mi titular, maestro Carlos León, quien es el defensor municipal, y que gracias a sus oficios tuvimos la oportunidad de participar el día de hoy. En referente al tema, creo que hay una serie de obstáculos en la elección de las personas que fueron el Poder Judicial. Primero, hubo diferencias en los tamaños de hojas, que decían que era para una mayor facilidad y recomendó los tonos de los colores, que la persona que me ha llegado es una persona con discapacidad visual, ceguera, semiceguera en el ojo derecho y ceguera plena en el ojo izquierdo, con un síndrome que se llama Hallermann-Streiff, que va habitando o va paulatinamente creciendo hasta quedarse totalmente ciego. Pero yo, gracias a, reitero, a las personas que me han ayudado y que me participan, cuando vamos a votar, cuando yo sentí las hojas en mis manos, inmediatamente hay una igualdad en todas, no hay una textura distinta, los tamaños, y efectivamente las personas que me han antecedido la palabra, era muy complicado hasta la persona que me acompañaba para reconocer los recuadros y la serie de listas, eran muchos nombres para poder reconocer, y en determinado momento hasta se perdía sobre qué acto jurídico iban a participar ellos, si eran de tal o cual circunscripción, en ese sentido, y realmente si era honesta, y realmente si era muy complicado, hasta para los compañeros que ven bien. Gracias nuevamente, buenos días.
Muchísimas gracias por su participación y sus aportaciones en este ejercicio. Nuevamente, no veo manos levantadas para esta primera pregunta. Pasaremos a dar lectura a la siguiente. La siguiente pregunta para este primer bloque es: ¿considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y la confidencialidad de su voto? Les recordamos, pueden levantar la voz, abrir el micrófono o poner su participación en el chat. Vuelvo a dar lectura de la pregunta. ¿Considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y la confidencialidad de su voto? Muchas gracias. Tengo aquí la mano levantada de Alejandro Munguía y posteriormente daré la voz a Mario Chavero. Adelante, Alejandro.
Buenos días. Bueno, Alejandro Munguía es mi nombre. Soy una persona con visión baja y hay bastante que me gustaría que antes recibiera retroalimentación. Sí estuve consultando las páginas web relacionadas con todos los candidatos. No me dio tiempo de analizarlo todo, a pesar de que tuve más de 40 años de estar utilizando Excel y todas las bases de datos más comunes para poder tratar de sintetizar la información. Actualmente estoy experimentando con las chats de la inteligencia artificial, precisamente para poder tener una especie de diálogo en toda la información que vaya a publicar el INE sobre los candidatos, para poder hacer una especie de filtro, pero ya más utilizando mi voz, a la manera que se usa con la inteligencia artificial de Gemini, por ejemplo, para poder empezar a tener una síntesis antes de enfrentarme a la cuestión del voto. La siguiente cuestión es, hasta ahorita lo que más me ha funcionado es el apoyo personal, cuando viene personal de alguna Secretaría del Bienestar o demás, porque en todos los formatos impresos, en cualquier boleta que se imprima, siempre están los espacios diseñados para que estén las firmas o los datos más relevantes en lugares que es difícil de localizar a través de quienes tenemos mala vista o carecemos de ella. Entonces, lo que más me ha servido cuando se maneja papeles es que una persona esté a mi lado y me diga, le digo, por favor, póngame el dedo en donde tengo que marcar con la X o poner mi firma o lo que sea. Cualquier otra situación que he evaluado no me sirve. Entonces, sé que hay una, pues, mi pregunta es, sé que hay opciones para poder hacer voto anticipado, el cual no me sirve, porque en el ejercicio de la Ciudad de México, en donde invitaron a participar, lo primero que me pedían, al igual que en muchos otros formularios del gobierno, es número de teléfono celular. Yo no tengo un número de teléfono celular porque en esta zona de Tlalpan no llega la señal de ninguna compañía de teléfonos en 3 kilómetros a la redonda. Y caminar por la Picacho Ajusco es muy peligroso para cualquier persona, más para una persona con discapacidad, y utilizar taxis, pues es caro. El viaje más barato para ir es de 50 pesos y el regreso otro tanto. Entonces, no sé si es posible que haya una alternativa que es la de solicitar una persona que pudiera venir del INE o la persona que tenga autorización para poder llenar tranquilamente el formulario y saber qué es lo que está llenando, o si en el voto anticipado a través de Internet es factible el poder tener una especie, ya no de un formulario preimpreso, sino más bien el poder dar las respuestas, como decir el nombre del candidato, en lugar de estar buscando en toda la información que está diseñada para personas con lo necesitan. Y un problema adicional que se presenta ahora con el Mundial, vandaliza las instalaciones del acceso a Internet, en este caso el miércoles 17 y hasta el lunes pasado, estuvimos sin internet en esta zona, según Telmex, porque habían vandalizado. Entonces fueron 4 días, que la jornada electoral es de cuestión de horas. Así es de que tampoco ya me tengo tanta confianza en que pudiera funcionar internet. Entonces, esta cuestión que me habían dicho, de poder tener el voto anticipado, creo que puede ser hasta una semana. Si se cuenta con internet, sería un poquito más fácil para poder cumplir con esta obligación. Muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias, Alejandro, por tu participación y por las propuestas que has vertido en esta. Doy la palabra a Mario Chavero y posteriormente a Pedro López, quien también levantó la mano. Adelante, Mario.
Muy breve, en realidad. Yo consideraría que, pues, cuando menos hasta esta segunda pregunta, las respuestas son absolutamente previsibles. Seguramente el INE ya sabía que se iba a ir como por estas reacciones, estas respuestas. En realidad, ¿qué decir? ¿Qué medidas? No hubo ninguna. Por lo tanto, no hubo manera de ni siquiera de pensar en ningún tipo de autonomía. Aún quienes acudieron con el apoyo, con el acompañamiento de una persona de asistencia, pues finalmente la idea no es esa. La situación no es que uno como persona con discapacidad resuelva lo que en todo caso al INE le toca resolver. ¿Qué le toca resolver? Generar. ¿Cómo le va a hacer? Pues esa a veces hasta ni es tarea nuestra. Pero el propósito es que todos encontremos en una posibilidad de sufragio los elementos necesarios para hacerlo en igualdad que como lo hacen los demás. No sé cómo vengan la tercera, cuarta, quinta pregunta, las que vayan a hacer, pero sí considero que a lo mejor, pues sí, desde luego, INE tendría que replantearse, pues, comenzando por el contenido del cuestionario de hoy, ¿no? Porque todas van a llevar a lo mismo, no hubo nada prácticamente. ¿De qué arrancamos? ¿De 5, de 7, de 10? No, en realidad estamos arrancando de cero.
Mario, muchas gracias por tu intervención. También recordemos que este ejercicio de mesa regional, las preguntas que se plantean están basadas en un cuestionario más amplio que aprobó el Consejo General. Se plantean para el ejercicio de la mesa, pero consideramos tu recomendación para estas preguntas. Doy la palabra a Pedro López y posteriormente daré lectura a una participación en el chat de Celso Soto. Adelante, Pedro.
Miren, bueno, si de que mi voto fue privado, pues no, porque como siempre nosotros tenemos que pedir apoyo. Yo que fui parte de la mesa, por más que me quise familiarizar con las boletas y que tuve la oportunidad de estar con ellas por mucho tiempo y después de muchas horas me decidí a hacer mi voto yo solo, pero no pude, al final le tuve que pedir ayuda a los demás. Entonces mi consejo sería que si nos pueden proporcionar, que si el INE puede proporcionar el voto digital con una tableta algo grande y que se le pueda dar zoom para que nuestro voto pueda ser privado y seguro de lo que estamos haciendo. Entonces, esa es mi observación.
Muchas gracias, Pedro. Para las personas que se están integrando a este ejercicio, estamos en nuestra primera ronda de intervenciones. Cada participación va a tener una duración máxima de 3 minutos. Estamos en la segunda pregunta de este primer bloque, que es, ¿considera que las medidas o apoyos actualmente disponibles permiten proteger la autonomía y la confidencialidad de su voto? Si desean participar, pueden levantar la mano o vertir su participación en el chat. Voy a dar lectura a la participación del compañero Celso Soto. Él nos comenta, las medidas y materiales actualmente disponibles no son accesibles, por lo que no permiten mantener la secrecía y participar de manera autónoma, obligando a las personas con discapacidad visual a solicitar el apoyo de terceros para poder participar. Muchísimas gracias, Celso. Doy la palabra nuevamente a Derechos Humanos, que tiene aquí la mano levantada.
Gracias nuevamente. Buenos días. Efectivamente, estamos hablando en este sentido del tenor de qué facilidad hay. Todas las personas que tenemos una discapacidad visual, o la gran mayoría, sí necesitamos el acompañamiento de una persona con la que tengamos empatía. Y sí, estoy cierto, yo sí, de que sí hay cierta autonomía, independencia y más que nada secrecía, porque si voy a invitar a alguien, es alguien muy allegado a mí, que conoce y platicado tiempo antes por quien se va a sufragar. Pero en este sentido, sí hace falta un poquito más de espacio en las casillas, tener una disposición más directa con la facilidad de ingreso, porque en algunos lugares que me ha tocado ir a sufragar, hay varios escalones o la calle no está correcta, pero realmente ya estando dentro de la casilla, sí creo que hace falta un poquito de amplitud a la misma para que la persona que nos está acompañando tenga también esa facilidad de sentirse cómodo y que nuestra decisión sea como tal la que uno quiere, y reitero, la empatía con la persona que nos acompañe. Gracias.
Muchísimas gracias por su participación. Tengo aquí en el chat, doctor Gustavo Hernández Rivera colocó su nombre. No sé si desee dar uso de la voz. O de igual manera, si desea colocar su participación en el chat, está abierto para recibirla. No veo más manos levantadas para esta segunda pregunta. Daremos paso a la tercera de este primer bloque. La tercera pregunta. ¿Sí?
¿Ya se levantó la mano?
Ah, ok.
Lorenzo Medina,
adelante.
Yo creo que lo primero que yo sí veo, pero trabajo con personas con discapacidad visual. Yo creo que lo primero que tenía que considerarse es, si se quiere dar autonomía, no es segregación, quiero que se entienda por este lado, pero tendrían que ponerse a lo mejor algunas casillas especiales, porque de esa manera ya sería como que un espacio pertinente para ellos. Aquí comentaba con una persona que tenemos en Australia que no hay un contexto de cuántas personas con discapacidad visual hay por área o por zona o como le llamen ustedes, ¿no? Para que se vaya a votar. Porque si ustedes hay personas que recientemente han perdido la visión. Entonces, se tendría que ver un lugar específico, como han puesto mesas especiales o casillas especiales donde se pudiera votar. Porque si queremos, y no es que se esté segregando, pero tendría que ser como ese aspecto de no, perdón, es que yo no tengo discapacidad, yo trabajo con discapacidad por el comentario que hicieron, ¿no? Entonces, sí es cierto, a lo mejor que esté la palabra, porque todos vemos de alguna manera, pero mi participación va ya de que tendría que haber una casilla especial para que sienta esa autonomía, para que no se sienta la presión de las personas que están como responsables de una mesa o de un área, y de esa manera habría mucha mayor participación y habría más autonomía, porque sí tendría que ponerse las mesas especiales, a lo mejor la tinta especial. Hay una pregunta que habla así de tecnología. La pregunta es, ¿cuántas personas con discapacidad visual tienen acceso a la tecnología? ¿Saben manejar un amplificador o magnificador de imágenes o algún escáner? Entonces, para hacer ese producto primario tendríamos que ver cuántas personas con discapacidad visual hay en una mesa o en una sección determinada. Gracias.
Tomamos nota de su participación. Les recordamos que este espacio es para que las personas con discapacidad... Sí, doctor Gustavo, deme un segundo para darle la palabra. Solo recordarles que precisamente este espacio es para escuchar a las personas con discapacidad visual y que nos manejemos en un espacio de respeto mutuo y con la sensibilidad debida para este ejercicio. Doctor Gustavo, le doy el uso
de la palabra. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Soy persona ciega y, bueno, quiero opinar lo siguiente. Yo considero que sí se tiene que trabajar completamente la parte de la sensibilidad. Yo escuchaba que se decía que otra persona señalaba que alguien será acompañado por alguien que esté muy vinculado a una sincresía. Eso no es sincresía. Entonces, sí se tiene que trabajar de tal manera para que las personas con discapacidad, en ejercicio de nuestro derecho al voto, que está en la Constitución y que debe ser un voto directo y secreto, sí lo podamos hacer. Y, por supuesto, utilizando la tecnología, es importante allegarnos a ella y en esas consultas precisamente determinar qué tipo de tecnología realmente nos puede a nosotros permitir ejercer nuestro voto de manera autónoma y dentro también de los inmuebles señalados para tal efecto. Considero que casillas especiales no tiene por qué ser, porque no sabemos si estaremos en exclusión, como por supuesto que sí. Y bueno, yo en lo que yo he tenido de experiencia, pues sí, la verdad es que sí es una situación donde sí hay mucha exclusión y poca información por parte de los funcionarios de casilla hacia las personas con discapacidad, en el caso de la discapacidad visual, ¿no? Entonces, también hay que determinar esta parte de generar formularios adecuados para nosotros, las personas con discapacidad, para que vayamos también emigrando a la tecnología y donde no se pueda, por ejemplo, las casillas rurales, también implementar, por ejemplo, estas mascarillas en braille, etcétera. O sea, ir adecuando al contexto sociocultural de cada lugar para que podamos verdaderamente acceder a una autonomía en la emisión de nuestro voto secreto. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor Gustavo, a usted por su intervención. Doy la voz a Marco Antonio López, que tiene la mano levantada, y posteriormente daré lectura a las participaciones en el chat de Erika Ortiz, Celso Soto y Ricardo García. Adelante, Marco Antonio.
Argumentando lo que decía uno de los compañeros sobre el saber cuántas personas con discapacidad hay, yo creo que empezaríamos primero por ponernos de acuerdo con INEGI a que englobe bien lo que es una persona con discapacidad, ya que, como sabemos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su definición de personas con discapacidad, es todo aquello que impide el desarrollo integral de las personas, y muchas veces por edad, por accidente, por nacimiento y por otro tipo de circunstancias, hay discapacidades visibles e invisibles. Por ejemplo, yo no tengo baja visión y soy una persona con albinismo, oculocutánea tipo 1, y pues la verdad siempre soy activista en pro de las personas con discapacidad y personas con albinismo, pero siempre me he encontrado con esta doble definición, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, de que ponen personas con discapacidad y personas con alguna limitación. No, yo creo que empezaremos por ahí, con el INEGI, definir realmente qué es una persona con discapacidad, de acuerdo a organismos internacionales con quien tenemos tratados internacionales, y después hacer los materiales suficientes para que las personas con discapacidad, en este caso con discapacidad visual, tengan las herramientas necesarias para poder ejercer su voto autónomo y sin necesidad de casillas especiales, porque entonces, si se ponen casillas especiales, tienen que poner casillas especiales para todos. Entonces, es mi participación en esta pregunta, y argumentando más que nada o apuntalando lo que decía dos compañeros atrás sobre el registro de las personas con discapacidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marco Antonio, por su intervención. Voy a dar lectura a las participaciones que se encuentran en el chat. La compañera Erika Ortiz nos señala, más que una casilla especial, más bien una casilla con todas las condiciones o ajustes razonables para recibir a personas con alguna discapacidad. Muchas gracias, compañera Erika. El compañero Celso Soto nos comenta, las casillas especiales no servirían de nada para garantizar la autonomía y secrecía del voto si no hay materiales accesibles. Muchas gracias, compañero Celso. Y el compañero Ricardo García nos comenta, no es factible poner casillas específicas porque les quedarían muy lejos. Muchas gracias por sus participaciones en el chat. Les recuerdo, estamos en la tercera pregunta de esta primera ronda de preguntas. El tema central es autonomía y secrecía. Tenemos una participación de 3 minutos por persona para responder la pregunta, que es, ¿qué situaciones considera que podrían poner en riesgo la confidencialidad de su voto? Repito la pregunta, ¿qué situaciones considera que podrían poner en riesgo la confidencialidad de su voto? Podemos participar ya sea con mano alzada, pueden abrir el micrófono o colocar su participación en el chat para que demos lectura. Aquí todavía tengo la mano levantada de Marco Antonio López. No sé si quiera volver a hacer uso de la voz o si se quedó la manita arriba. Muchas gracias, Marco Antonio. Repito la pregunta. ¿Qué situaciones considera que podrían poner en riesgo la confidencialidad de su voto? Les recuerdo, podemos hacer uso de la voz, pueden abrir el micrófono, levantar la mano o colocar su participación en el chat. Tengo la mano aquí de Alejandro Munguía. Adelante.
Nuevamente, gracias. Repito, soy una persona con visión baja, pero no alcanzo a ver ya el piso. Necesito el bastón. Entonces, esto de la autonomía es algo reciente. Pero bueno, 10 años ya con discapacidad, con rehabilitaciones y demás que todas las personas de este grupo ya hemos pasado. Entonces, son más que pensar en que hay algo fijo, lo que yo necesito es el diálogo. La comunicación requiere, y hay un refrán que se habla en México que dice, cada cabeza es un mundo. Yo diría que cada quien tiene la dificultad de poder comprender y expresar lo que realmente necesitamos, pero no se puede dar situaciones como las que estamos manejando en este momento, de que ya las preguntas están fijas y el tema se tiene que tratar hasta cuestiones que se utilizan muy para fines administrativos basados en papel y en estar de información visualmente a través de la vista. Recuerdo que uno puede podía localizar, si estaba en la esquina superficie a la derecha y en cuestión de segundos se podía localizar la parte relevante. En las personas con discapacidad pedido que la información es secuencial y la interacción empieza a tener complejidad en las decisiones. Dependiendo de cada respuesta, es entonces cómo se va a ir teniendo el camino para explicar lo que quiere. Entonces, estos cambios en las tecnologías que han abaratado tanto el smartphone, y el internet gratuito, etcétera, creo que sería el espacio más indicado para ensayarnos para nosotros. En las oportunidades que he tenido de participar en talleres de lectura, en cursos universitarios, es muy interesante cuando la dinámica la van poniendo las personas que participan. Creo que ese es el principal objetivo de cualquier institución como el INE, que es el de facilitar la participación. Es decir, esto es lo que hemos conocido, es lo que se ha usado durante años, y que a pesar de que haya estos cambios recientes, que me tienen sorprendido, no se estén utilizando, y se siga pensando en que se tiene que poner una bolina, que utilizar una mascarilla braille. Yo no conozco el braille, para poder aprender el braille me llevaría muchísimo, y quizás el diseño que podría ser liderado por personal de línea de derechos humanos de la Secretaría del Bienestar para poder, en primer lugar, convocar a las personas que tengamos espacios en donde podamos expresarnos experimentando de forma abierta, porque cada uno tiene un punto de vista muy interesante. Eso que estaba bien de ser específica o adecuada físicamente es muy difícil tener participación, pero si implementan una especie de casilla virtual abierta durante una semana, todas las personas que tienen teléfono celular o que puedan asistir a un centro tipo Pilares de la Ciudad de México y demás, con apoyo para usar la máquina, y pero ya estando en la máquina, tener esa autonomía, que es lo que buscamos, es lo que me interesaría esta sesión, en decir, vamos a poder cuestiones de la manera en que se ha funcionado, porque no va a funcionar para todos. Entonces, más bien sería esa mi propuesta, invitar a otros espacios, a convocarnos para empezar a definir en 6 meses, un año, qué podría funcionar, porque afortunadamente sé que con las tecnologías actuales ya no lleva tanto tiempo la forma cuando se tiene la idea que se necesita y cómo funcionaría. Gracias por escucharme.
Muchísimas gracias, Alejandro, nuevamente por tu participación y por estas propuestas que nos haces. Voy a repetir la pregunta para quien guste participar. Es, ¿qué situaciones considera que podrían poner en riesgo la confidencialidad de su voto? Pueden aquí levantarnos la mano o colocar su participación en el chat. Voy a repetir una vez más la pregunta. ¿Qué situaciones considera que podrían poner en riesgo la confidencialidad de su voto? Pueden hacer uso de la palabra, abrir su micrófono. Ok, tengo aquí la mano levantada de Pedro López. Adelante.
¿Qué situaciones? Serían personas ajenas a nosotros que, bueno, obvio, nos van a apoyar, pero que nos, que nos indiquen mal la votación. O sea, que ¿cómo me explico? ¿Cómo podría explicarme? Sí, que nos digan una cosa por otra. Eso es lo que nos puede poner en riesgo. Personas ajenas a nosotros que nos van a apoyar y que nos estén diciendo cosas que no son ciertas. Eso sería.
Muchas gracias, Pedro, por tu participación. Voy a dar lectura a la participación de Marco Antonio López Arrieta, que nos coloca en el chat. Nos comenta, considero que esta pregunta es un resumen de todas las circunstancias que se han presentado dentro de las preguntas anteriores. En consideración del comentario de Marco, y si ustedes consideran, podemos cerrar este bloque de preguntas si no hay alguna participación adicional. Les solicito me den su si están de acuerdo con alguna reacción, con la manita arriba o en el chat, para que podamos proseguir. En este momento se tenía planteado un breve receso de 10 minutos para la mesa, pero también pongo a su consideración si desean que continuemos con la segunda ronda o si desean que tomemos este receso de 10 minutos, como ustedes me lo indiquen.
¿Podríamos continuar, por favor?
Me gustaría continuar.
Sí, por mi parte también. Adelante.
De acuerdo. Ok, continuamos con con esta segunda ronda. Sin antes dar lectura a una participación que tenemos en el chat. Me parece que el nombre que se coloca es el del dispositivo donde se conecta la persona, es ZEE 7060, y nos comenta: hola, buenos días, soy una persona con discapacidad visual y participé como supervisora y capacitadora asistente electoral del Distrito 27. Una de las situaciones que se han presentado en los procesos electorales es que las personas con discapacidad visual que llegan solas piden ayuda a alguien más y de cierta forma puede que exista un riesgo de que no se lleve a cabo la voluntad del ciudadano. Muchas gracias. Voy a dar lectura también a la participación de Diana Peña. Ella comenta, la falta de ajustes razonables expone el respeto al voto. Las personas que acompañan a la persona con discapacidad podrían no respetar su decisión. Muchas gracias, Diana, por tu comentario. Voy a dar la palabra a la doctora Rosa Sunen, quien va a guiar esta segunda ronda de preguntas.
Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todas las personas que han participado y que continúan participando. Vamos a iniciar la segunda ronda de intervenciones. El tema central en esta pregunta detonadora número 4 sigue siendo la autonomía y secrecía. Voy a dar lectura de la pregunta detonadora número 4. ¿Qué apoyos considera más importantes para facilitar su voto autónomo y secreto? Tenemos aquí ya una manita alzada de Arturo Echaniz. Adelante, Arturo. Y después, Pedro López. Adelante, Arturo. Compañero Arturo, tenemos su manita alzada y le damos el uso de la voz. En lo que se reincorpora nuestro compañero Arturo, vamos a proceder con el uso de la voz de Pedro López. Adelante, Pedro.
Ah, miren. Bueno, yo considero que el apoyo sería que las boletas tengan un relieve y en las boletas y que los colores sean más pronunciados, más vivos para que nosotros podamos identificar. Eso lo estoy diciendo de las personas de baja visión. Y o el apoyo con una tableta para que nosotros podamos votar así de una forma digital en los lugares asignados. Bueno, ese es mi punto de vista.
Muchas gracias, Pedro. Si nuestro compañero Arturo Echaniz ya está aquí. Si no, continuamos con Celso Soto. Adelante, Celso.
¿Qué tal? Buen día. Yo considero que el principal apoyo es contar con materiales accesibles. Hemos podido escuchar y observar, hay entre la misma comunidad de personas con discapacidad visual, tenemos diferentes necesidades, perspectivas y habilidades. Entonces, perdón, esto significa que no hay una solución universal. Debe de haber un conjunto de medidas y materiales que puedan abarcar a toda la comunidad, ¿no? Desde soluciones analógicas, como es la mascarilla braille, que es necesaria tener, boletas con macrotipo, con suficiente contraste de color, tipografía accesible, también medidas tecnológicas. Pero también otro apoyo que creo que es independiente para garantizar la autonomía es que haya información accesible, que previamente dispongamos de información accesible, de medios de comunicación accesible, para que podamos ejercer un voto informado. Si no contamos con información suficiente sobre las candidaturas, sobre sus perfiles, sobre sus propuestas, y qué autonomía vamos a tener al momento de ejercer un voto. Se va a votar de manera desinformada y aún teniendo el material accesible, no estaríamos ejerciendo un voto informado y eso también es una forma de afectar la autonomía, ¿no? Entonces, yo he comentado desde las mesas de entendimiento que debemos entender que un proceso electoral es un proceso y todo el proceso desde el principio del proceso debe ser accesible. Esto implica un montón de información y comunicaciones que hacen por diferentes medios tradicionales y redes sociales.
Muchas gracias por estos comentarios, Celso. Voy a darle la palabra ahora a Derechos Humanos. Adelante.
Sí, efectivamente, el tema es muy controvertible porque decían claramente que las personas que tenemos una discapacidad visual la tenemos de diferente forma. Y señalaba en mi intervención anterior, creo que para tener una certeza y una seguridad para ir a ejercer mi voto, uno va acompañado, por ejemplo, en mi caso, voy acompañado siempre de alguien de mi confianza, familia, pareja, quien estoy cierto que va a emitir lo que yo le estoy pidiendo. Sí, efectivamente, cuando en alguna sola ocasión fui a votar sin acompañamiento, en su momento antes de las elecciones de los jueces, era más difícil poder presentarle o darle mi respaldo a la persona que me estaba respaldando al mismo tiempo, porque tenía ese temor de que no pusiera la marca donde yo estaba pidiendo. Pero reitero, creo que aquí si confiamos en quien nos está acompañando o realmente deberás tomar esa decisión bien definida por quién voy a votar, porque han señalado varios participantes que de la información, que de la colocación, sí, efectivamente, pero recordemos que este ejercicio, este gran ejercicio que está generando el INE, nos está tomando en cuenta, porque antes ni eso. Ahora, que estamos creando una sociedad más empática, qué bueno, y siempre es necesario abrir las puertas, y en esta ocasión, abrir esa naturaleza para conocer nuestra situación. El INEGI es un instituto que nos puede auxiliar, que puede auxiliar al INE para conocer el número de personas que tienen algún tipo de discapacidad, sea cual sea, en cada uno de los 300 distritos electorales. Creo que sería un esfuerzo titánico, pero se puede lograr. Ya teniendo este mapeo, pudiese determinar el INE cuántas boletas por distrito, por sección, perdón, puede señalar para las personas que tenemos ese apoyo. Ahora, estamos hablando de dos tipos de votación. La que va a ser para los jueces, que sí son boletas de más, y los que ven son demasiado tediosas, imagínense para los que no podemos verlo. Las otras, de una votación normal, sí es más factible, decirnos el contraste, relieve, todos esos tipos de situaciones creo que sí se pueden aplicar, pero reitero, la base sería confiar en nuestras instituciones y que el INEGI y el INE, creo yo, por mi humilde opinión, que se coordine para tener ese mapeo de los 300 distritos y así pudiésemos facilitar o nos facilitarían a todos y cada uno de nosotros esta gran oportunidad de sufragar, como la Constitución señala. Ninguna de las personas podemos ser discriminadas ni marginadas en base a ese derecho. Artículo primero y el artículo creo que 36 en el derecho a ejercer nuestro voto, de poder votar y ser votados. Gracias.
Muchas gracias por su participación. Quisiera preguntarle a Arturo Echaniz si ya se encuentra. Continuamos entonces con la participación de Mario Chavero. Adelante, Mario.
Solo para efecto de recontextualizar, ¿me quisieras repetir la pregunta?
Claro que sí, con mucho gusto. Para las personas también que se acaban de incorporar a esta mesa regional virtual, estamos en la segunda ronda de intervenciones. El tema continúa siendo la autonomía y secrecía. Y la pregunta detonadora es, ¿qué apoyos considera más importantes para facilitar su voto autónomo y secreto?
Muchas gracias. Pues yo creo que en realidad a lo mejor valdría la pena que el INE replanteara su expectativa respecto a la población con discapacidad visual, a todas las discapacidades, es un tema amplísimo, pero restringiéndonos al tema de este momento. Lo que pasa es que no nada más es elección de jueces, es elección presidencial, es elección de legislaturas, etcétera. Y imagínense que hiciéramos consultas de esta naturaleza para cada proceso electoral, pues nos vamos a pasar la vida así. Entonces, más bien, yo pienso que sería bueno, pues digo, es un comentario, sería bueno que INE, pues, retomara qué tanta... ¿cómo decirlo? Se me vienen varias palabras a la cabeza en este momento, pero ¿con qué tanta seriedad pueden estar tomando el tema? de tal modo que integrara a su servicio civil de carrera, que era buenísimo, muy, muy bueno, no sé si en las condiciones en las que se encuentra en este momento, pero valdría la pena que en la plantilla laboral del INE integrara a expertos especialistas con discapacidades, entre ellas la visual, como programadores, como proveedores de contenido, como sobre todo como evaluadores de no nada más los materiales, sino de la política pública relativa al sufragio efectivo de parte de población con discapacidad. Valdría la pena, digo, así como INE y como muchas otras instancias públicas, así como contratan asesores para muchas cosas, muchísimas, muchísimas, tomara en cuenta esta necesidad que a veces no la decimos la gente con discapacidades, pero que la pensamos y que a veces pues nos desquitamos con un voto a favor, un voto en contra, porque somos, recuerden, somos un potencial electoral. Entonces, bueno, ¿qué decir? Que hay gente muy capaz. Yo digo, tiene poco que conocí a alguien que de hecho está presente en este momento en la sesión, que tengo entendido sabe de accesibilidad para personas con discapacidad en relacionado con sitios web, con aplicaciones móviles, etcétera. Y que, pues, no es jugarle a la adivinanza como instancia pública, sino es jugarle al conocimiento y a la profesionalización. De tal modo que sí, efectivamente las consultas son buenas, pero también es muy importante la inclusión laboral y ese aspecto de ir, pues, sobre la marcha y no dar pasos atrás. ¿Cuántos procesos electorales tenemos cada 6 años? Tanto federales como locales, etcétera. Y bueno, pues yo me podría extender, pero en realidad creo que bien valdría la pena. El INE se anotaría una estrellita, yo no sé cuántas tenga en este momento, ha bajado, entiendo, un poco como su posicionamiento social, pero el INE se podría anotar una estrellita si replantea este tema y si actuando en consecuencia incluye, pues, personal calificado. Hay quienes saben y saben bien y no hay necesidad de, como ahí, irle buscando. Aquí sí se aplicaría literal ir dando palos de ciego. Hasta aquí mi comentario.
Muchas gracias, Mario. Antes de darle la palabra a Alejandro Munguía, me gustaría leer unos comentarios en el chat. Diana Peña nos dice, primero, que el personal del INE esté preparado para tratar dignamente a las personas con discapacidad, que exista guía podotáctil, que puedan entrar con perros guía. Después, que existan boletas en braille, así como tecnología disponible para poder realizar el voto. Es altamente importante el derecho a la información, pues es parte fundamental para decidir el voto. Y nuestro compañero Omar Lezama comenta también en el chat. Saludos, Omar Lezama. Si todo se podría solucionar si existieran personas que trabajaran dentro del INE para que todo el diseño de consultas y procesos se pudieran realizar desde el conocimiento de la elaboración de todo este tema, si contara con los expertos en el tema, en este caso, de personas con discapacidad. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Diana, por esos comentarios en el chat. Ahora le voy a dar la palabra a Alejandro Munguía, que tenía la mano alzada, aunque ahorita ya no la veo mano alzada. Alejandro, ¿quieres participar?
¿Me escuchan? Porque parece que me está sacando el Zoom con mucha frecuencia.
Te escuchamos muy bien. Adelante.
Perfecto, gracias. Es nuevamente la cuestión de las experiencias que he tenido con las tecnologías actuales. Yo me imagino hasta allá, con mi smartphone una conexión a una aplicación que me hace como ya me acostumbré a cómo decir los formularios. Todavía me cuesta trabajo enfocar para que me pueda leer todo el texto, pero pensando en todos de que es demasiada información, eso ocuparía varios minutos. Y al final de cuentas, este sería difícil de localizarlo, aún pegando mi cara a la hoja. Para mí sí es muy importante si se puede establecer eso del voto electrónico, para que yo pudiera solamente decir quién es el que quiero votar, porque para mí me parece que es un mundo de información el que hay en una letra, aun con el mejor lector de pantalla llevaría bastante tiempo. Y lo único que yo quiero decir es, ya después de haber investigado, yo voto por fulana o por fulano. No necesito tanta información para poder poner solamente un nombre. Entonces, yo siento que esta nueva boleta digital, que para mí sería la ideal, sería una en donde, más que tener casillas donde marcar un X, fuera como los formularios en donde se da una respuesta abierta, nombre y apellido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Me gustaría preguntar a los compañeros Arturo Echaniz, Celso Soto y Mario Chavero, y también el compañero de Derechos Humanos, si quieren participar nuevamente, porque tengo las manitas alzadas.
A ver. Sí, buenos días, Derechos Humanos. Si me lo permiten, no robaría mucho de su tiempo.
Adelante.
Gracias. Es muy padre la controversia. Qué bueno que existe. Y señalo, haciendo uso de nuestro derecho a la libertad de expresión. Efectivamente, todos tenemos, dijeron hace rato, cada cabeza es un mundo. Reitero, pero creo que esta acción, esta actividad que está haciendo el INE, y pienso que es a nivel nacional, yo estoy aquí en Tlalnepantla, en el Estado de México, es muy importante. El hecho de aperturar la voz, de conocer experiencias. Yo no puedo decir tajantemente que el INE no tenga personas con algún tipo de discapacidad. Yo aquí presto mis servicios en el municipio de Tlalnepantla desde hace casi 35 años, y cuando me quedé ciego, porque es así, yo pensé que algún día me iban a dar las gracias, y aquí sigo. Tengo los mismos años laborando en derechos humanos y conozco y sé del tema, porque también aquí es muy importante que nosotros seamos empáticos y busquemos las diferentes alternativas. Quizás a muchos se nos cierran. Yo vivo solo y estoy buscando siempre una otra manera de buscar el apoyo, pero por afinidad, no por lástima. Y si el instituto está abriéndonos la puerta a todos, pues vamos a tratar de ver lo más positivo, porque todo inicia de algo. Aquí ahorita yo podría decir que hay un génesis para la creación y el conocimiento de todos y cada uno de nosotros, plausible cada una de las opiniones, pero creo que entre más propositivos seamos, sí, hay muchos obstáculos, es correcto. 300 distritos electorales en el país, ¿cuántas necesidades o este gran abanico de posibilidades con beneficios o sin beneficios en cuanto a accesibilidad? ¿Cuánto tendría que hacer la comunidad? Y creo, alguien dijo una vez, y lo voy a parafrasear de otra manera, no preguntemos qué el INE va a hacer por nosotros, sino preguntémonos qué nosotros vamos a hacer por el INE. Gracias.
Muchas gracias, compañero. Voy a leer nuevamente esta pregunta detonadora para las personas que se acaban de incorporar. Estamos en la segunda ronda de intervenciones de esta mesa regional correspondiente a la región centro. La pregunta que estamos discutiendo en este momento es ¿qué apoyos considera más importantes para facilitar su voto? A las personas que vayan participando, les pido que se presenten, digan de dónde vienen y si son personas con discapacidad visual. Este, recordemos que es un espacio para personas con discapacidad visual. Antes de darle la palabra a Pedro López, me gustaría leer un comentario en el chat que dice, es Saraí Lisset, doctor Ramos. Ella dice, se puede diseñar un aparato muy sencillo y económico, similar a los reproductores que se usan en los museos para las audioguías. Cuenta con botones grandes con texturas diferentes. Por ejemplo, el botón de play con un triángulo en relieve y el de siguiente con una flecha. para que el ciudadano lo opere mediante el tacto de forma intuitiva. De igual forma, es sumamente importante realizar más estrategias innovadoras. Muchas gracias, Saraí. Ahora le doy la palabra a Pedro López. Adelante, Pedro.
Bueno, aquí otra vez. Pues mire, le doy fortaleza a mis compañeros que acaban de participar ahorita diciendo que sí, efectivamente, para, y un aplauso al INE que nos está tomando en cuenta, muchas gracias, y que reforcemos eso. La única manera que el INE, esta institución, es base a nosotros, que sí contrate a personas con baja visión para que podamos echar o puedan echar este proyecto adelante, y reforzando todo lo que dijeron mis compañeros.
Muchas gracias, Pedro. Adelante, Marco Antonio.
Yo creo que aquí estamos perdiendo de vista, como lo dije en el primer Parlamento de Personas con Discapacidad del año pasado, celebrado en diciembre del año pasado.
No se escucha.
Bueno, ¿me escuchan?
Si pudieras acercarte más al micrófono, Marco Antonio, para que escuchemos. Se escucha bajito.
Ah,
ok. ¿Un comentario antes de su comentario de Marco?
Sí, adelante.
Yo creo que es importante ahorita, bueno, como no te escuchamos bien, que tengamos todos nuestros silenciadores, ahora sí que apagados, para que te podamos escuchar bien. Nada más.
¿Ya me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan?
Sí. Ya sí, se oye.
Ya lo escuchamos mejor.
Ok. ¿Me presento? Marco Antonio López Arreta, discapacidad visual del Estado de Hidalgo. Aquí estamos dejando algo de lado. Yo como activista me he encontrado con el pretexto de no hay recursos. Y yo creo que el INE en muchas ocasiones es por falta de recursos. No. Es por falta de alianzas estratégicas y de aprovechamiento de todos los jóvenes que están en los sistemas de educación a nivel bachillerato. Ya que, por ejemplo, pongo el ejemplo de Hidalgo, se han ido muchos jóvenes a nivel nacional e internacional a competir en robótica, a competir en sistemas de accesibilidad y demás. ¿Por qué no aprovechar esos recursos que tenemos a la mano para poder hacer más accesible la participación de las personas con alguna discapacidad, en este caso discapacidad visual? Es lo que muchas veces no se ve o no se analiza, las posibles alianzas estratégicas que pueden ayudar a que, como decían los compañeros, a que el INE se anote estrellitas o empiece a actualizarse dentro de los sistemas, tanto de inteligencia artificial como de hay muchas herramientas gratuitas para las personas con discapacidad. Esto lo vi el año pasado en una conferencia que fui a Brasil, en donde mínimo hay 15 herramientas en Google, en la Play Store de Google, que pueden ayudar al INE para que puedan hacer un sistema de votación accesible para personas con discapacidad visual. Y también, como lo dije, ver quiénes son los alumnos de esos subsistemas que pueden ayudar a una mejor participación de las personas con discapacidad visual. Hasta aquí mi comentario.
Muchas gracias, Marco Antonio. Vamos a pasar a la siguiente pregunta detonadora. Estamos en la segunda ronda de intervenciones en esta mesa regional, región centro, de la consulta a personas con discapacidad visual.
Perdón, antes de que pases a la otra pregunta,
Sí, claro, adelante.
Quiero comentar algo. Fíjate que, bueno, he tenido la fortuna de estar con ustedes probando algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver con la página de la accesibilidad durante este proceso. Yo trabajo en el Instituto de Personas con Discapacidad. Pero ahorita que hablabas de las preguntas que estás manejando con nosotros, creo que va a ser un poquito difícil llegar a una respuesta concreta, puesto que todos somos personas y tenemos diversidad funcional. Pongámoslo así, aunque vivamos con la misma condición de discapacidad, pues todos somos diversos. Habrá personas que les pueda facilitar más el hecho de alguna boleta que tenga alguna marca y que pueda verse en esta cuestión, digamos, por el color, porque tiene baja visión o el braille en la boleta les funcione más. Habrá personas que vamos a votar más por el tema de un voto digital, como lo están compartiendo los compañeros. Habrá personas que quizá por su edad y por muchas condiciones de la persona, pues van a preferir el apoyo de una persona durante el voto, digamos, como se ha hecho en algunas casillas en algunas situaciones. Y esa es la parte que tenemos que tener en cuenta, que creo que para que lleguemos a una verdadera respuesta, tendría que haber no una sola solución, sino una solución para todos, comentando esta parte que todos somos diversos. Y entiendo que todos nosotros ya estamos funcionando más en un tema de la situación digital, pero sigo percibiendo personas que ya por edad o por alguna cuestión personal no tienen estabilidad con la tecnología, ¿no? A la mano. También hay que entender que muchos lugares del país pues toda esta tecnología no la tienen, y si la tienen es muy escasa para ellos. No tienen tanta capacitación para manejar los dispositivos. Entonces, creo que sin ir un poco para atrás en todo este contexto, a veces siento que la verdadera respuesta está en la parte de las personas. Una persona que te apoye durante este proceso, si lo necesitas, será una buena solución.
Muchas gracias, Omar. Agradecemos su participación. Ahora, si les parece bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta detonadora, por favor. El tema central de esta pregunta ahora es materiales y tecnologías para la accesibilidad. La pregunta es, ¿qué materiales o herramientas de apoyo consideran necesarios para comprender la boleta electoral e identificar las candidaturas de manera autónoma? La repito, ¿qué materiales o herramientas de apoyo consideran necesarios para comprender la boleta electoral e identificar las candidaturas de manera autónoma? Tengo la mano alzada de Derechos Humanos, después de Celso Soto y después de Pedro López. Adelante, compañero de Derechos Humanos, por favor.
Bien, gracias. Sí, efectivamente, estaba conversando con la persona que me está apoyando. Analizando este tipo de situaciones, la gran mayoría vamos a requerir, o si es virtual, la famosa lupa o una lupa física, o realce de colores, o boletas con el realce, perdón. Sí, efectivamente, son muchas las necesidades, que comentaba uno de los anteriores que comentaron. Todas y cada una de las personas que tenemos algún tipo de discapacidad visual, que es totalmente distinta, vamos a requerir de esos diferentes apoyos. Sí es complicado, pero creo que en la experiencia de cada uno de nosotros sabemos, cada quien, por ejemplo, yo en mi caso, si pudiese requerir boletas con realce más de color, y como dicen también, un poquito más de información en la ubicación de cada uno de los recuerdos, sobre todo en la votación para legisladores, diputados, presidenta o gobernadores, en esa misma colocación que se tiene desde hace mucho tiempo por la antigüedad de los partidos o los nuevos que van a estar, sí, efectivamente, el realce de los colores o la figura como tal. Gracias.
Muchas gracias. Estamos contestando la pregunta, ¿qué materiales o herramientas de apoyo consideran necesarios para comprender la boleta electoral e identificar las candidaturas de manera autónoma? Adelante, Celso.
Sí, gracias. Bueno, antes que nada quisiera hacer dos pequeñas acotaciones. Es súper importante el ejercicio que está realizando el INE. Desde las mesas de entendimiento creo que se nos ha escuchado, se han hecho ajustes que hemos estado solicitando las personas con discapacidad visual, y también entender que si el alcance no es mayor a otro tipo de elecciones, etcétera, es porque está enmarcado dentro de un mandato del Tribunal Superior Electoral. En ese sentido, también considerar que si actualmente hay personas con discapacidad que están laborando en el INE, habría que saber si han tenido ellos propuestas, si se les ha escuchado, si son especialistas en accesibilidad. ¿Por qué? Porque hay que considerar que este proceso, que es súper importante, que se le debe de aplaudir al INE, no fue una iniciativa del INE. Es un proceso que viene, esta consulta viene, derivada de una denuncia, de una demanda social de personas con discapacidad ante la falta de materiales en las elecciones del año pasado, que llegaron al tribunal y el tribunal mandató. También hay que considerar que el resultado de esta consulta no es vinculante. Que si el INE argumenta que no hay suficientes medios, recursos financieros, que si las medidas no se ajustan a los lineamientos jurídicos, lo que se determine en esta consulta que sería la mejor solución, no se va a llevar a cabo. Entonces, es súper importante también enmarcar estas situaciones para que no nos confundamos y salgamos un poquito. Es bien importante y todos estamos aquí con la esperanza de que las medidas que se lleguen a determinar aquí en realidad se puedan llevar a la práctica y a una realidad. Ahora, en cuanto a qué materiales y apoyos considero que son indispensables para entender e identificar las candidaturas, boletas Braille. Las boletas Braille son indispensables. Como lo comenté hace un momento, no creo que haya una solución única y que cubra todos los perfiles y las necesidades de todas las personas. Debe haber una combinación de elementos como son boletas Braille, que debería de haber un diseño simplificado ante la cantidad de candidaturas que existen en este tipo de elecciones judiciales. También que deben de tener macrotipo, que debe haber boletas que contengan tipografía y contraste de color. Soluciones tecnológicas también en su momento, como representante de Yo También, tenemos la propuesta de una aplicación accesible que cumpla con las normas de la WCAG, que se pueda implementar en una tableta, en un teléfono móvil, que pueda haber en una casilla, pero que se pueda complementar con otro tipo de medidas, como tener, por ejemplo, desde el principio personas en el INE que sí trabajen en el INE, pero que sean especialistas, que el INE tenga iniciativa de realizar otro tipo de ejercicios como este, que no sean una ordenanza de una institución superior, ¿no? También que haya información accesible desde el principio, que se estimule el voto anticipado. Una aplicación accesible se puede implementar en las casillas, pero también se puede implementar en el voto anticipado. Las personas a las que les cueste el trabajo llegar por algún motivo o que no tengan una persona que les acompañe, pues que puedan solicitar este voto anticipado. No estamos en contra de las casillas especiales, considerando que no se definan meramente por la discapacidad, una casilla para personas con discapacidad, sino a lo mejor considerando que si no hay recursos suficientes para implementar tabletas, para implementar la gran cantidad de boletas, que pueda haber un lugar al que podamos acudir el día de la elección que sí cuente con las medidas, tanto físicas como tecnológicas, con los materiales, con el personal capacitado para que podamos ejercer nuestro voto. También echar mano, si ya se cuenta con la solución de urna electrónica y se determina que esas urnas electrónicas son accesibles, pues utilizarse. Creo que lo que se necesita para cubrir un gran perfil de personas, pues es un conjunto de soluciones que puedan dar cabida a las necesidades de todas las personas que participen. Gracias.
Muchas gracias, Elsa, por esta intervención. Adelante, Alejandro.
Muchas gracias. Me han hecho imaginar tantas cosas con estos relatos. Lo primero que imagino es a una persona que ya está postrada en cama porque tiene limitaciones de salud al respirar, etcétera, corazón, el movimiento, por una edad muy avanzada, pero que por ese tiempo ha llevado contacto con muchísima gente, familiares, amigos, vecinos, y esta es la parte más importante para mí de la comunicación, la comunidad, los seres humanos, como bien dicen. pensando en esta persona en situación extrema, la única forma que se me ocurre que es contar con el apoyo de otra persona, pero una persona quien ha desarrollado confianza a lo largo de los años. Para mí, como lo he expresado previamente, la tecnología me ha apasionado. Las tecnologías de la información y la comunicación actuales me tienen sorprendido. Y reitero lo que dije en la primera participación. Si el INE sigue publicando esas bases de datos en una tabla que es formato de Excel o lo que sea, donde está toda la información, yo ya le puedo pedir a la inteligencia artificial que me lo construya como un relato para que me platique qué es lo que está haciendo cada uno de los candidatos que están en esa base de datos, y así es como yo voy a entender mucho mejor. Pero esa misma herramienta después se puede compartir para gente que quizás no tenga tanta habilidad en tecnología, pero sí ya pueda tener acceso a la pregunta para o la forma que se les hace las instrucciones a las inteligencias artificiales más personalizada, para que también pueda generar ese y pueda estar escuchando, porque estar sentado, ahora sí que viendo toda la información en un formato tabular es imposible, no me dio tiempo, simplemente. Pero en cambio, ya teniendo este uso de la inteligencia artificial, donde me construyó ya un archivo, incluso de audio o de texto, que se puede convertir en audio ya rapidísimo en cualquiera de estos aparatos actuales, ya puedo estar escuchando como si me estuvieran platicando de cada una de esas personas, y yo a su vez le podría platicar o poner el audio, si todavía puedo hacerla, la persona que está frustrada, o incluso si ya sus características para detener por la cuestión de discapacidad auditiva y demás requiere que sea con un volumen moderado, cercano, etcétera, pues también estarle platicando cada día un poco más de cada uno de estos candidatos para que ella, a final de cuentas, decida, pues yo considero que la mejor persona sería aquella. O sea, lo más importante, efectivamente, somos los seres humanos. Aparte de todo lo que han hecho las instituciones, entre ellas el INE, definitivamente la tecnología nos puede dar una muy buena ayuda a quienes conocemos. Y felicito a la persona que solicitó que jóvenes que pueden tener esta vocación, ya afortunadamente me di cuenta que en las universidades están dando primero cursos ya relacionados con sensibilidad, empatía, etcétera, para que los estudiantes de 18 o 25 años de edad empiecen a considerar que más allá de las cuestiones tecnológicas o de la carrera que les interesa, tienen que manejarse esa idea de que somos seres humanos, somos seres sociales, dependemos de las personas. Y entonces, sí, con sus conocimientos, como bien mencionaron, incluso hasta para diseñar en poco tiempo aparatos que serían muy útiles para quienes tienen más autonomía, también diseñar las mecánicas para que aquellas personas que están apoyando a otras personas con otro tipo de discapacidad o de limitaciones, para que así realmente la participación comunitaria se pueda recuperar en México. Gracias por escucharme.
Muchas gracias a ti, Alejandro. Voy a dar la palabra a Pedro López y posteriormente ya pasaremos a la última pregunta detonadora. Adelante, Pedro.
Ay, perdón. Sí, bueno, yo diría que las urnas digitales serían muy buenas, también la accesibilidad, pero sobre todo la capacitación. Antes de todo esto sería la capacitación, que sí el INE se dé un poquito la tarea de buscar a las personas de baja visión, que lo difundan, porque realmente yo creo que años anteriores ni siquiera han votado. Entonces, si se dan la tarea un poquito de buscar ese tipo de personas y capacitarnos, serían más votos para todos nosotros. Sería todo.
Muchas gracias, Pedro. Por favor, compañeras de la UTIGIN, pasamos a la pregunta detonadora 6, a la siguiente diapositiva. Estamos en la segunda ronda de intervenciones. El tema central es materiales y tecnologías para la accesibilidad. Y esta pregunta detonadora 6, que es la última pregunta de nuestra mesa, es: ¿qué materiales o herramientas de apoyo consideran necesarios para marcar correctamente la boleta y verificar su voto de manera autónoma? ¿Qué materiales o herramientas de apoyo consideran necesarios para marcar correctamente la boleta y verificar su voto de manera autónoma? Pueden participar con la mano alzada, tomando también el micrófono, o bien en el chat. Continúo con la mano alzada de Pedro López. ¿Quieres participar en esta última pregunta, Pedro?
No, perdón, la dejé, perdón.
No hay ningún problema. Esta última pregunta, la repito, es ¿qué materiales o herramientas de apoyo considera necesarios para marcar correctamente la boleta y verificar su voto de manera autónoma? Adelante, Celso.
Ahí ya me escucho, ¿verdad?
Ya te escuchamos.
Perfecto. Sí, comentaba que, bueno, me parece que es una pregunta complementaria a la anterior. Entonces, pues mi respuesta va en el mismo sentido, ¿no? Se trata de tener mascarillas braille que permitan identificar a la persona y que tengan un recuadro en donde se pueda marcar el voto. De la misma manera, la mascarilla braille que tenga macrotipo, que tenga buen contraste de color, y en este sentido otras herramientas accesibles, como sería una aplicación accesible o la urna electrónica, pues también permitiría tanto identificar las candidaturas como marcarlas y poder verificar que se haya realizado la votación por la persona que nosotros seleccionamos, ¿no? Entonces, creo que en este sentido van alineadas las dos preguntas. El material me debe permitir identificar y también me debería de permitir poder marcar el voto por la persona que haya elegido.
Muchas gracias, Celso. Continuamos con Derechos Humanos y después le doy la palabra a Alejandro. Adelante, compañero de Derechos Humanos.
Gracias nuevamente, su amigo y servidor Rodolfo Tapia de Derechos Humanos. Como tal, considero que, espero yo no habernos aburrido con tanto hablar, no hay una herramienta universal para esta situación. Lo hemos platicado, conversado varios. Nuestra discapacidad visual, baja, alta, media, ceguera total, son distintas en cada uno de nosotros. Y creo que el material fundamental de apoyo es confiar en uno mismo, confiar en este caso en las instituciones como el INE, pero sobre todo confiar en esa persona que te está apoyando. Sí, efectivamente, no todos tenemos acompañamiento, pero si buscamos de una u otra manera de qué forma podemos resolver esta situación, y en ocasiones me da mucha tristeza que casi nuestra gran población es muy negativa al cambio, no resistimos a los cambios, y queremos que todo es negro, viendo la posibilidad de que pueda ser blanco. Yo invito a todos los que estamos aquí, los que tenemos algún tipo de discapacidad o quienes trabajan con personas con discapacidad, y yo fundamentalmente, y perdón que lo diga esta naturaleza hablando en primera persona, como parte de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, hemos buscado siempre la empatía y buscar de una u otra manera positivamente el buscar resolver las situaciones que se nos presentan, porque todo en la vida es dificultad. Todo en la vida es problemas, pero si nos sentamos a que alguien lo resuelva, pues vamos a seguir sentados. Gracias.
Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación. Continuamos con Alejandro y después le daremos la palabra a Adrián. Adelante, Alejandro.
Gracias. Yo estoy todavía acostumbrado a pensar en la boleta como la boleta impresa y mi respuesta es no hay manera en que la boleta impresa pueda funcionarme a mí. Yo necesito una boleta digital. Y bueno, todo lo que ha estado sucediendo con registros para no perder la línea telefónica y demás, me está dejando claro que la credencial de lector se puede digitalizar. Entonces, desde esta sugerencia de la casilla virtual, el proceso para mí sería el siguiente. Que durante los días que se permita el voto anticipado en esta casilla virtual, con sus respectivas boletas virtuales, etcétera, pues se pudiera seguir el proceso que ya tienen en el INE. O sea, lo primero, poner mi credencial de elector ante la cámara y ya será con los procesos que han tenido experiencia en todo lo que están haciendo ahorita uso para poder registrar que sí soy quien digo ser, que me pongo frente a la cámara, me pongo mi credencial por el anverso y el reverso, o se digitaliza, o se INE puede dar una credencial digital mucho mejor.
para poder acceder después a una boleta en donde me permita que yo pueda manejar los colores, los contrastes, el tamaño, la lectura en voz alta, en fin, todo esto, y con eso tengo completa autonomía. Pero estoy pensando en que no es la boleta en papel ni la casilla física, sino este uso de las tecnologías actuales, lo que a mí me serviría para poder cumplir de forma autónoma, independiente y expresando lo que yo realmente quiero de los candidatos que se ofrecen. Gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Ahora le damos la palabra a Adrián.
Sí, buenos días.
Muy buenos días. Adelante, Adrián, te escuchamos.
Sí. Miren, no sé si estén contemplando en algún momento una mesa de diálogo para personas con sordoceguera, porque la población que el censo del INE sacó, el INEGI, en el 2020 fueron de 523 mil personas con sordoceguera prácticamente total. Entonces, no sé si va a ir aquí una participación con este tipo de sordoceguera. Yo soy ciego total. Y además, la parte de la sordera ya la tengo avanzada un 80%. Entonces, las formas de accesibilidad para mí son mucho más limitadas. ¿Sí, sí me están escuchando?
Sí, sí, sí te escuchamos, Adrián. Ah. Y sí, la sordoceguera también está considerada para participar en esta consulta.
Sí, y hay algo que me preocupa porque todas las respuestas están muy, muy orientadas hacia la parte visual. Creo que hay una parte ahí de la sordera que no está siendo contemplada. Lo único que yo tengo como opción en este momento es el lenguaje de señas táctil, ¿no? Que una persona me esté también tocando a mí. O a través de, por ejemplo, de los celulares que tienen vibración, también. Pero lo cierto es que yo como docente de una escuela para ciegos también he encontrado que muchísimas personas se muestran renuentes a querer aprender el braille, por un lado. Por el otro lado, también hay muchas personas que tienen diabetes. Cuando uno tiene diabetes se pierde mucho la sensibilidad en las manos, y por lo tanto se le dificulta mucho poder sentir el braille. Esto también reduce la posibilidad de poder acceder a través del método de braille. Entonces, sí tendrían que contemplar formas, primera, que no dependamos tanto del braille. Algunos compañeros, compañeras han comentado de la parte de usar la tecnología digital, que también, pero eso para las personas con sordera también se vuelve complicado, porque tienes que o usar muy fuerte, cuando se dirigen conmigo, tienen que hablarme fuerte y con la persona tiene que estar cercana a mi oído para poderle escuchar, por ahora, ¿no? Pero yo no sé en unos años cómo vaya a ser esto, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que es bien importante, ¿no? Que la gente que está atendiendo, que está dando este servicio, tomen en cuenta en que tienen que cambiar literalmente su tono de voz, su trato para nosotros. Gracias.
Muchas gracias a ti, Adrián. Muy importante este comentario, esta participación tuya. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestra mesa. No nos queda más tiempo para continuar con escuchándoles. Me gustaría que pasáramos a la siguiente diapositiva, por favor. Invitamos a las personas e instituciones observadoras que están participando como observadoras en esta mesa a que llenen el formulario que estamos colocando en el chat. Es un enlace para que puedan, por favor, contestar este formulario y hacernos llegar su retroalimentación como personas e instituciones observadoras. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a la titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, la licenciada Ileana Hernández, si se encuentra.
Vamos a las conclusiones.
Adelante, maestra Gabriela. Le doy la palabra a la maestra Gabriela Saavedra para la priorización de propuestas y esta, el cierre con estas conclusiones. Adelante, maestra Gabriela.
Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Gabriela Saavedra García, soy la subdirectora de Transversalización y Evaluación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Antes que nada, agradezco la oportunidad de poder estar en este espacio, escuchar, aprender y, sobre todo, poder identificar todos aquellos aspectos que hoy son obstáculos y barreras para todas las personas con discapacidad visual y que impiden el ejercicio de sus derechos político-electorales. En este sentido, pues me voy a permitir hacer una relatoría acerca de lo que aquí se ha vertido con todos los comentarios que se han tomado. Y sobre todo, pues lo que hemos identificado como las propuestas que se han expuesto durante el desarrollo de estas dos horas, para poder tener así, comprender sobre todo los elementos que se han podido proponer en este espacio. Cabe señalar que los participantes el día de hoy pues han compartido sus experiencias que nos han permitido identificar estas barreras importantes, pero sobre todo también se han formulado propuestas concretas que permitan buscar el camino, la ruta para poder lograr garantizar un voto autónomo, secreto y accesible. Durante la mesa, pues, se ha destacado una serie de elementos en los cuales se deja ver con claridad las barreras estructurales y también las barreras actitudinales que dificultan el ejercicio del derecho al voto. Uno de los comentarios más recurrentes fue pues la falta de empatía del personal que se atiende en las casillas, la falta de preparación. Asimismo, pues se señaló por parte de distintos participantes que se requiere una mayor sensibilidad, disposición, paciencia para atender en estas casillas por parte del personal que se encuentra ahí, por parte de las personas, pues con mayor empatía, pero también con mayor profesionalización y preparación para poder atender adecuadamente las necesidades que se van presentando. Se mencionó también que actualmente hay una serie de dificultades que están relacionadas con el diseño de las boletas, la falta de material accesible y las limitaciones de las modalidades del voto anticipado. En este sentido, pues cabe señalar que durante el desarrollo de nuestra sesión, pues se hablaron también de importantes barreras que limitan la participación efectiva de las personas con discapacidad visual y se enfatizó sobre todo que tenemos que tener la capacidad de distinguir el grado de discapacidad, ya sea de baja visión, de ceguera total o de sordo-ceguera. Por lo cual se menciona que las soluciones deben de ser consideradas de manera flexible, amplia y universal. Se destacaron problemas en el diseño de las boletas como la falta de material táctil, la insuficiencia en la capacitación del personal en casilla y las limitaciones de las modalidades del voto anticipado. Se han propuesto herramientas tecnológicas como boletas, urnas digitales, mascarillas braille mejoradas y procesos de identificación digital. Algunas de las dificultades y obstáculos que se comentaron es, por ejemplo, en el diseño de las boletas, se habla que hay la mayoría de las boletas están diseñadas con letra pequeña, bajo contraste, ausencia de macrotipos y texturas diferenciadas. En la falta de materiales táctiles hay ausencia de mascarillas braille con recuadro para marcar. En cuanto al tema del personal de la casilla, hay una ausencia de capacitación para orientar y apoyar sin vulnerar la autonomía y la confidencialidad de las personas que acuden a ejercer su voto. hay modalidades en el tema de la modalidad del voto anticipado, pues hay limitaciones por falta de celular o otros accesos. Se habló también, se puso por algunos participantes el tema de casillas especiales, insuficientes, aunque algunos también comentaron que la casilla especial no es una alternativa que garantice de manera real este acceso al derecho político electoral. Sobre el tema de diversidad funcional, no se considera suficientemente las necesidades específicas de la sordoceguera y de la ceguera total. También se habló de que muchas personas con discapacidad visual no son contactadas ni capacitadas, por lo que en ocasiones optan por no votar y dejar de ejercer su derecho. En cuanto al tema de la confidencialidad, pues se habló del riesgo de depender de la ayuda externa o de no recibir orientación inadecuada, lo que muchas veces también ve vulnerado este derecho a la confidencialidad, porque pues existe toda la oportunidad para que esta confidencialidad sea violentada, puesto que el derecho al voto debe ser secreto. Dentro de las propuestas que también se hablaron, pues se habló de boletas accesibles, desarrollar boletas con macrotipos, altos contrastes, con texturas, con mascarilla braille y con áreas de marcado. En el tema de las urnas y boletas digitales, se habló de la necesidad de implementar casillas con características especializadas y que tengan toda la capacitación y las necesidades, las adaptaciones para que las personas puedan ejercer su voto sin ningún problema. Se habló también del voto anticipado. Y en el tema de las boletas, pues considerar todas las características que se requiere en una boleta digital para que la persona con discapacidad visual pueda votar sin ningún problema. En el tema de la capacitación del personal, se habló de una formación obligatoria y especializada para poder brindar apoyo digno y respetuoso, así como poder dar orientación amplia, integral, acerca de las necesidades que va presentando cada persona. En el tema de la búsqueda activa de difusión, se habló de que el INE pues debería de tener los elementos y la información para localizar y capacitar directamente a personas con discapacidad visual e incluirlas en este proceso electoral cuando se lleven a cabo. En cuanto al enfoque interseccional y de derechos humanos, se considera que se debe tomar en cuenta todas estas características interseccionales, sobre todo de grupos con sordoceguera, pueblos indígenas, otro tipo de discapacidades y sobre todo que se garantice el acceso real hacia el ejercicio de los derechos humanos y el derecho al voto. Como algunas herramientas adicionales, se habló de guías dactiles, el acceso con perros guías y la alianza con universidades para un desarrollo tecnológico. Dentro de la conclusión que nosotros podemos establecer es que las y los participantes valoraron positivamente la realización de esta consulta a nivel nacional, consideraron que es necesario pasar de medidas aisladas a un modelo de accesibilidad universal que garantice el derecho al voto autónomo y secreto para todas las personas con discapacidad visual, independientemente de su grado de discapacidad. La interseccionalidad y el reconocimiento de los derechos son indispensables para que también esta accesibilidad universal pueda garantizarse. Se enfatizó que la combinación de mejores materiales físicos, combinados con las soluciones tecnológicas digitales y la capacitación adecuada, es fundamental. Además, se hizo un llamado a adoptar una actitud proactiva, empática y colaborativa entre instituciones y personas con discapacidad para avanzar en la inclusión electoral. Finalmente, pues las propuestas aquí recopiladas representan este valioso insumo que nos permitirá fortalecer los procesos electorales futuros en el Instituto Nacional Electoral con una perspectiva de inclusión y de derechos humanos. Es así como podemos nosotros dejar en esta relatoría y cerrar pues con optimismo y con el compromiso compartido de seguir trabajando de manera colaborativa para que las personas con discapacidad visual ejerzan plenamente su derecho al voto en igualdad de condiciones en los próximos procesos electorales. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Gaby, subdirectora de Transversalización y Evaluación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Les pido unos 5 minutitos más, sé que ya estamos sobre el tiempo, pero estos 5 minutos son para darles unos mensajes, unos últimos mensajes respecto a la consulta y para el cierre. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a realizar una sistematización de todos los resultados, de todas sus participaciones y propuestas. Vamos a hacer una integración regional con los hallazgos. Vamos a la unidad de género, va a ser el informe final de la consulta y vamos a presentar estos resultados. La intención es que se junte un informe final ya con la consulta y con el análisis para entregar al Consejo General del INE. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí quisiera recordarles cuáles son las modalidades de participación en esta consulta. Tenemos varias modalidades de participación obedeciendo a la diversidad también que hay entre las personas con discapacidad visual. Tenemos el cuestionario en línea. Les van a poner en el chat el enlace al Forms de este cuestionario en línea. Me parece que varias personas de ustedes ya lo han contestado. Se los ponemos de cualquier forma aquí en el Forms en caso de que algunas personas lo necesiten. Es el cuestionario en línea. También el enlace lo pueden encontrar directamente en la página de la consulta. La página de la consulta está, pueden acceder a ella a través de la página inicial del INE. Entonces, nuestra modalidad del cuestionario, les van a poner el enlace aquí en el chat al cuestionario de la consulta. Tenemos también las mesas de consulta regionales virtuales, que son las que estamos llevando a cabo. El día de hoy tenemos una segunda mesa en horario de 4 a 6 de la tarde para quien guste también participar. Quien no haya podido participar en esta mesa puede hacerlo de 4 a 6 de la tarde, disculpen. Y el día de mañana tenemos la región Poniente y Oriente, igual en 2 horarios, de 9 a 11 y de 6 a 8. Tenemos diferentes puntos de reunión para aplicar este cuestionario que ya les pusieron en el chat. Pueden comunicarse con las juntas locales y juntas distritales del INE están para apoyarles a todas y todos ustedes con la aplicación de este cuestionario. Tenemos también las llamadas al INETEL, al teléfono 800-433-2000. En el INETEL pueden ustedes hacer la llamada y ahí les van a apoyar también para llenar el cuestionario. También tenemos un WhatsApp para quien guste participar a través de WhatsApp y enviar sus respuestas por WhatsApp. El teléfono es 5521109891. Lo repito, 5521109891. Pueden enviar sus videograbaciones o videos, mensajes de voz o mensajes de texto con las respuestas de esta consulta también a ese WhatsApp. O si gustan utilizar correo electrónico, pueden enviar su participación o su documento o su cuestionario escaneado, como gusten, al correo liliana.villagomez@ine.mx. liliana.villagomez@ine.mx. Villagomez con doble L y Z al final. Tenemos también el cuestionario en sistema de lectoescritura braille. Para eso también, por favor, comuníquense con los organismos públicos locales de su localidad o también con las juntas para que les den información al respecto. Y tenemos también el cuestionario en audio. Por si alguien lo necesita en versión audio, este lo pueden encontrar también en la página de la consulta. Esto es para recordarles cómo estamos participando, cómo estamos recibiendo las participaciones de las personas con discapacidad visual en esta consulta para materiales y boletas electorales accesibles. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, le voy a dar la palabra a nuestra directora, a la licenciada Ileana Hernández Gómez, para que nos haga favor de cerrar esta mesa y de darnos un mensaje de despedida. Adelante, directora.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos muy buenos días todavía. Pues en verdad que es un placer escucharles y poder aprender de todas y todos ustedes. Creo que uno de los principios fundamentales en materia de derechos humanos tiene que ver pues con el principio de dignidad de las personas, el principio de igualdad y por supuesto ahora inmersos dentro de este derecho al ejercicio democrático en condiciones igualitarias para todas las personas. Escuché detenidamente también que se mencionaba el hecho de que esta consulta es producto de una resolución judicial y así lo es. Sin embargo, el interés del Consejo General del Instituto Nacional Electoral es escuchar todas las voces de todas las personas para lograr justo que en estos procesos democráticos exista mayor participación. Ponernos en los zapatos de las otras personas no es una situación fácil. Hoy, a través de sus voces, hemos escuchado las dificultades para poder acceder al ejercicio del voto de manera libre, de manera informada y, por supuesto, con toda la información necesaria. Esto nos coloca en un espacio de análisis y de introspección también, y como lo han venido mencionando, todos los resultados de estas mesas que se están realizando de la consulta a lo largo y ancho de todo el país van a ser sistematizadas y entregadas al seno del Consejo General. El Consejo tendrá que dar respuesta justo al órgano jurisdiccional, a la Sala Superior del Tribunal. Sin embargo, también quiero insistir en que el compromiso de la escucha implica el actualizar, el modificar, el mejorar los procedimientos. Han estado aquí a lo largo de la mañana personas de las juntas locales, de las juntas distritales ejecutivas, de los organismos públicos locales también y de las direcciones ejecutivas que tienen relación directa con el desarrollo de los procesos electorales. Esto es muy importante porque les hemos escuchado con toda atención y seguramente ustedes verán la implementación de algunos mecanismos que puedan tender a hacerlo más accesible para todas las personas. De entrada, el escuchar, como lo relató la maestra Gabriela Saavedra, que una de las principales solicitudes consiste en un trato digno, en un trato cercano, en un trato adecuado al momento de acudir a las mesas de casilla, pues esto es algo que no podemos olvidar y que seguramente habrá un llamado para hacer este ejercicio de manera responsable. En verdad les agradezco el tiempo que han destinado para participar hoy en esta mesa. Les invito para que puedan difundir entre un mayor número de personas asociadas a sus organizaciones, conocidas de ustedes, que puedan también participar a través de estos mecanismos paralelos de la consulta. Sabemos que existen diversas limitaciones, todas muy diferentes, y estas hablan de la identidad de todos los seres humanos. Cada una y cada uno de nosotros somos totalmente diferentes y requerimos de ciertas especificidades y de apoyos. No es tarea fácil, sin embargo, el hecho simplemente de que ustedes hayan estado aquí y hayan dispuesto de su tiempo para posicionar estas situaciones en la mesa del Instituto Nacional Electoral es de agradecerse y de reconocerse. No me queda más que reiterarles la disposición del Instituto Nacional Electoral y de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en donde estamos a sus órdenes. Que tengan muy buen día. Gracias.
Muchas gracias, licenciada Ileana. Con esto damos cierre a esta mesa regional correspondiente a la región centro en el horario del turno matutino. Les esperamos a quienes no hayan podido estar en esta mesa, si pueden pasar la información, si pueden ayudarnos con difusión para la segunda mesa de la región centro, que va a ser de 4 a 6 de la tarde el día de hoy. También recordarles por último a las personas e instituciones observadoras que estuvieron presentes en esta mesa, favor de llenar el formulario que les pusimos en el chat para que podamos recibir su retroalimentación. Pues sin más, agradecer a todas y todos ustedes, agradecer a las juntas locales y distritales y a los SOPLES de su participación. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Recording stopped.
Hasta luego.